En Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Soy Carlini Martínez y hoy iniciamos en Hispanidad Radio un programa dedicado al Real Club Recreativo de Huelva. Analizaremos bajo nuestro punto de vista los partidos, la trayectoria, el día a día del decano del fútbol español. No solo la parte deportiva, sino también la institucional. Por eso nuestra intención es estar siempre acompañado de personas ligadas de una u otra forma al club. Ellos son los que, con sus conocimientos futbolísticos, nos darán luz en este panorama de momento tenebroso. Estas sillas estarán ocupadas por aficionados, por peñistas, socios, jugadores, dirigentes, todo el que lleve el azul y blanco en el corazón. Por supuesto, este programa está abierto a cualquier persona que quiera participar y, claro, que acepte nuestra invitación. Como hemos dicho, hoy es nuestro primer programa. Y creo que los amigos que nos acompañan forman un cartel de auténtico lujo. Soy de los que piensan que los invitados son los verdaderos protagonistas y por ello la importancia de rodearse de personas expertas en el tema a tratar. Son los que darán interés y nivel al programa. Si hablamos de recreativistas y de recreativismo, es imposible superarlo. Todos tienen sobrada experiencia en el fútbol y si hablamos de experiencia y sabiduría, no hay mejor ejemplo que Isabelo Ramírez Martín. ¿Qué decir de Isabelo que no se sepa? Quizá a alguno se le escape que fue el primer jugador recreativista en vestir la camiseta de la selección española. El resto, todos lo sabemos. Muchas gracias, amigo Isabelo, por acompañarnos en este estreno.
Buenas tardes, muy buenas.
Un claro ejemplo de recreativista de corazón, sin ser un ubense de nacimiento, aunque mucho lo hemos pensado siempre, es Juan Rodríguez Siviane. Llegado a Huelva en 1974, a un recreativo recién ascendido a segunda división, debuta el 24 de agosto contra Salamanca, en un equipo formado por Torres, Paniagua, Siviane, Julito Otero, Montiel, Mora, Jeromo, Coradino, Robles del Cura. También jugaron Ángel de los Santos, Molosni, Pelé. Por cierto, ganaron 3-1. Tiene sus peñas recreativistas, Siviane, creada en el 2016. Muchas gracias y bienvenido, amigo Juan.
Gracias a ti, Carlini, por invitarme.
También nos acompaña Juan Carlos Lozano, presidente de la Peña Recreativista La Orden, miembro de la Federación de Peña del Decano, con un largo recorrido como entrenador, desde el Gil Martín hasta el Campillo, pasando entre otros por Aljaraque, Aroche, La Orden, Cruceño, Tarsi. Cerca de 30 años impartiendo cátedra en los banquillos. Buenas tardes y bienvenido, amigo Juan.
Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí contigo.
Y cerramos el cuarteto de los cuatro magníficos con José Manuel San Pedro León. Árbitro, todavía en activo, recreativista 100% y presidente de la Peña Recreativista de Navidad, la decana del decano.
Casi nada.
Más de 50 años acompañando a recreativos. Buenas tardes y bienvenido, José Manuel.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Y empezamos con el análisis del recreativo, que creo que si nos limitamos a este último partido contra el Betis Deportivo sería demasiado fácil y el programa duraría 10 segundos. La conclusión, desastre total. Por eso, antes de meternos en este partido, me gustaría conocer vuestra opinión sobre la planificación de un club en las circunstancias que se encuentra el decano, que yo no conozco profundamente, que no sé si hay realmente que la conoce. En el tema deportivo ha habido 16 incorporaciones, todos libres o cedidos, 12 bajas, si contamos la de Raín, que oficialmente se ha vendido por 300.000 euros, y aquí tenemos tres entrenadores. ¿Cómo se planifica una temporada en la misma categoría donde está, con 16 altas, 12 bajas. Empezamos, Juan.
Bueno, yo empiezo, que empiece el mayor.
Muchas gracias por darme. No, de planificación de esto que tú dices, ¿ha habido cuántas bajas, me ha dicho?
16.
Son muchas bajas. Si el recreativo el año pasado quedó a un punto de jugar el playoff, tenía que tener una base totalmente para incorporarla este año y ver los fallos que ha tenido, o lo que le hace falta, o lo que se han ido, y poder fichar a los jugadores que puede reforzar. Parto de una base, ¿eh? Que yo no soy dinero. No sé si falta dinero. Socios no faltan, socios sobran. No sobran nunca, pero
14.000
socios. Pero Recreativo está en una crisis económica que no sabemos de quién es el club todavía, y quizás no haya podido firmar eso. Pero la base de echar 16 futbolistas y firmar de eso, eso posiblemente no es bueno para su equipo. Yo creo que, no sé, mi corta trayectoria de entrenador en la provincia y eso, yo tenía un equipo bueno y cuando llegaba a final de temporada me quedaba con los 10 o 12 buenos. Lo que me faltaba, buscaba a los jugadores que yo creía que, no, que me venía bien, y así un equipo nuevo, ¿no? Efectivamente, así tuve la suerte, no por dármela de valiente ni mucho menos, de ascender a cuatro veces a tercera división. Tres con el Ayamonte, uno con el Moguer y con el San Roque del EPU a la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque yo me quedaba con lo bueno y buscaba otra cosa para... No sé, no he visto el equipo porque yo estaba de vacaciones hasta hace 3 días. Estaba en los baños del Inserso, que voy todos los años, ya son 18 años los que veo, y los primeros partidos no he visto a Recreativo todavía jugar, por lo tanto no puedo analizarlo cómo juega, cómo no juega. Sí que los resultados no me apetece, porque le están haciendo muchos goles, y cuando te hacen muchos goles, difícil mantener la línea a un equipo.
¿Cuál se viene?
Bueno, yo le he visto, por suerte, de los 3-2. Y para mí los dos partidos, desastre total. No se puede cambiar un equipo que tiene la base del año pasado en el centro campo, como Del Pozo, Domínguez y Alcalde, y meter a 3 nuevos. Y más con un filial o te la lía de tirón o están dormidos. Si lo coges dormido, eres capaz de ganarle, pero si no... Como estén bien, amigo mío, ese es su Rodríguez. Estamos haciendo mejor que hace 2 años a Juan Cruz, cuando Juan vino Cruz, aquí, que nos formó, él solo nos formó una.
3 goles nos hizo.
Él solo nos hizo una, y este equipo, ya te digo, el domingo vine de Sevilla y vine muy desilusionado. Y con el, si no le ganamos al Alcoyano, ¿a quién no le vamos a ganar? Porque al Alcoyano llega al Murcia y le hace 3 en su casa. Y el Alcoyano es un equipito normal de la primera federación. Nosotros estamos mal. No sé qué pasa en el equipo, pero lo veo mal.
Yo pienso que por plantilla, yo veo mejor plantilla que el año pasado. Yo he visto los 3 partidos. Incluso he visto algunos de los que se ha jugado en pretemporada. Yo creo que plantilla tiene mejor. De los 16, como dice Isabelo, son muchos, pero de esos 16 es mucho que no jugaron apenas, con lo cual, entonces, sí es verdad que en vez de echar a 16, tiene que haber firmado 8 futbolistas, y que hemos firmado 14, creo, sí, vencido, sí, ¿no? Pues en vez de firmar 14, ficha 8 que marquen diferencia, que era lo que hacía falta, no firmar a tanta gente. Yo el equipo veo, como te he comentado, que tiene mejor plantilla, pero tiene un problema, que mantiene en la parte de atrás los que no jugaban el año pasado. Esa es la diferencia. El año pasado se hizo la primera vuelta muy buena con Trapero y Rubén Serrano. Los dos estuvieron estupendamente, pero Gálvez y Navas prácticamente no jugaron, casi nada más que al final ya, ¿no? Y este año son titulares indiscutibles. Es verdad que son futbolistas.
Esa explicación, ¿verdad? Tú tienes la explicación por qué se echa a un central titular joven y se mantiene a 2 centrales veteranos.
¿Como es Trapero?
Exactamente.
Pues no lo sé, eso habría que verlo. Yo no sé por cuánto han renovado estos 2 futbolistas, cuánto cobraba el otro, ese tema no lo sé.
Si ficharon posiblemente con la condición de jugar y el año pasado no jugaron, puedo decir porque los centrales estaban muy bien, como Serrano y Trapero, y ficharon con esa condición de jugar, si no, no hubieran venido.
Vamos a ver, pero es que eso es lógico. Los 2 que tengo a mi lado son futbolistas y han sido jugadores veteranos, ¿no? y saben que cuando firman un equipo de estos, el entrenador, que también ha sido futbolista hasta hace muy poco tiempo, también los veteranos le dicen, oye, que tú me tienes que poner, que si yo el año que viene no me quedo aquí, yo tengo que firmar por algún equipo, y si no juego aquí, ¿quién me va a firmar? Que tú has sido futbolista también, que tú has sido veterano, y tú me tienes que ayudar. Tú no puedes dejarme toda la temporada sin jugar, porque ¿quién me va a querer el año que viene con 35 o 36 años? Entonces sí, claro. El entrenador se compromete, y como el equipo estaba ya, vamos, es la idea, ¿no? Es lo que yo pienso. Como el equipo estaba ya metido en una zona muy tranquila, entre los 5 o 6 primeros, al final terminan jugando. No han renovado por ningún, no han fichado por ningún equipo, se han quedado aquí, han renovado aquí. No sé por el dinero que han renovado, la verdad que no lo sé, pero hay que tener en cuenta que eran futbolistas que el año pasado no contaban al principio de temporada, y ahora están aquí.
Titulares indiscutibles.
Y el problema, yo no le echo la culpa de todo lo que ha ocurrido de los centrales, los goles no vienen por el centro, vienen por las bandas, ¿no? Pero sí es verdad que el centro del campo es prácticamente nuevo, quitando a Del Pozo, los demás son todos nuevos, y que de momento no han dado la talla. El Morenito, que se equivoca el domingo en el primer gol, la semana
Moreno.
César Moreno, el domingo anterior contra el Collano hizo un partidazo, que nos quedamos todos muy, muy satisfechos, porque el chaval lo había hecho bien. Pero yo, es lo que está diciendo Juan, si no le ganamos al Alcoyano y no le ganamos al Betis, aunque corran mucho, que seamos jóvenes, pero es que el Intercity le hizo en casa 0-3.
El primer partido de liga. Pues ahí el primer partido que ganó el Betis ha sido esta semana.
El Intercity
no le gana ningún partido.
El Intercity va allí a Sevilla y gana 0-3. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa mucho es que es un equipo que este entrenador siempre le ha gustado jugar a que no te hagan goles. Y jugando a que no te hagan goles, tan eso en 3 partidos, 7. Sobre todo, 3 en la primera salida y 3 en la segunda salida. Si el equipo llega un momento que tienen que jugar a atacar, ¿cuánto nos pueden hacer?
Bravo. Eso que tú dices, que además el sistema de Abel en el partido con el Betis era defensivo total, porque veo Alcalde en el banquillo, veo Antonio Domínguez en el banquillo, jugó con 5-5-0,
claro,
campistas del Pozo de media punta.
Porque él sabía.
El planteamiento no era ofensivo.
Él sabe que los equipos filiales son un equipo que lo mismo, lo puedes golear o te golea, porque son equipos que juegan sin presión, por ejemplo, como la presión que tiene el Recreativo. Son equipos que salen a jugar, pues los futbolistas lo quieren destacar para el año que viene. Si no estoy en este equipo, estoy en otro. Entonces lo que quieren es, salen. ¿Qué es lo que hace él? Saca un equipo que corra, que pelee. Porque sabe que tanto Antonio Domínguez como Alcaide son buenos futbolistas. Pero son buenos futbolistas con el balón en el pie. Pero si los demás corren más que tú, ¿cuándo vas a tener el balón en el pie? Y entonces él hace un equipo pensando en correr como corre el contrario. La mala suerte es que la primera media hora ya te ha metido 3.
¿No?
Y además por fallos propios, que no es porque el equipo contrario haya jugado mejor, sino por fallos propios. Y eso no entra dentro del sistema del entrenador.
Ese fue uno de los comentarios de Abel en la rueda de prensa, fue eso. Dice, no ha metido 5 goles y 5 han sido por fallos nuestros.
Claro.
Que han metido 7, pero es que 5 son fallos nuestros.
Pero que si es el contrario, el que te avasalla porque juega mejor, porque te domina, porque pues entonces es lógico, oye, este equipo hace mucho mejor, pero es que tú te puedes analizar los 3 goles y los 3 goles son fallos nuestros. Luego en la segunda parte el equipo se va arriba, no se vaya arriba, si va perdiendo 3-0.
Es que el Betis nos ayuda a meterse atrás, claro. Y con sus 3-0.
Claro, que va, es que va 3-0. Claro, no.
Y sale Antonio Domínguez y Alcaide. Que claro, el equipo empieza a dominar, pero sin más, el dominio no tan intenso,
sin peligro. Porque el otro equipo ya con 3-0 tiene que correr tanto, lo que tiene que intentar que no te hagan goles, claro, y ya está. Entonces, que lógicamente tiene que irte arriba, si vas perdiendo 3-0, ¿cómo te vayas arriba? ¿Qué te va a quedar atrás esperando que no te hagan el cuarto? Tendrá que ir arriba a marcar segundo y si puede el tercero, como pasó en Mérida, ¿no?
La opinión de San Pedro.
Yo opino que mientras no se solucione el problema institucional,
influye en el deportivo,
¿no? Muchísimo, para mí, pienso yo, muchísimo.
en que los jugadores fallen y todo eso
influye. Por la calidad de los jugadores o por lo que sea, para mí eso es fundamental, que el club esté tranquilo, que me entiende. Pero yo creo que si el club estuviera sin problemas, que ya supiéramos quién es el dueño, efectivamente, yo creo que se manejaría las cosas de otra forma, pienso, ¿eh?
¿Tú crees que no fallarían los pases de los jugadores?
Hombre, sí, eso no quiero decir, yo no quiero decir que no fallen. Falla, puede fallar todo el mundo. Falla el Real Madrid, falla el Real Madrid.
Tendría mejor equipo.
Pero creo que tendría mejor equipo.
Entonces,
al tener, ¿me entiendes? Entonces cambiaría un poquito la cosa. No decir que vamos a ser campeones ni vamos a ganar todos los partidos, pero sería otra dinámica, ¿vale? Y luego lo que estamos hablando, estoy hablando aquí hay tres personas y que dos han sido jugadores de primera división y un técnico también, que los tres son técnicos, ¿no? Que son los que mejor pueden opinar del tema técnico, sí, del club, del equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, Rubén Serrano, para mí, el año pasado, Rubén Serrano y 10 más.
Para mí, claro. Y Trapero, claro. Y unos demás.
¿Vale? Pero, vamos a ver.
Rubén es muy igual, ¿eh? Claro. ¿Eh? Es que Rubén es que tiene los dedos rotos. Pero ya esta semana entra la convocatoria.
Eso es, pero yo creo que.
Y jugará en el centro del campo, seguramente.
Yo creo que a lo mejor juega por delante de los centrales.
Sí.
Donde estaba jugando Morenito.
Moreno.
O no, o quita un central y lo ponen a él.
Sí, sí, puede ser. Sí.
¿Eh? Yo creo que sí. Yo creo que mejoraría un poquito el equipo. Creo que mejoraría un poquito el equipo. Sí, sí. Pero bueno, no me ha gustado el equipo. La verdad es que no me ha gustado. Yo no lo he visto en toda la pretemporada, no lo he podido ver. Pero los partidos que he visto, no me ha gustado. Le veo como falta de idea al equipo. Falta de idea. No sé, vosotros que sabéis más del tema este. O sea, no ser un esquema. ¿A qué jugamos? Ni defendemos bien, ni atacamos bien.
El equipo juega lo mismo que el año pasado. Lo que pasa es que tiene más facilidad a la hora de hacer.
Está muy nervioso, tío.
Eso es lo que yo le veo. Que está muy nervioso.
Pero el otro día.
Está duditativo. O sea que.
Oye, ¿tú has visto a Da Vinci lo bien que ha jugado los dos partidos?
Pero el otro día estuvo fatal, chiquillo.
Por allí entraba todo.
Fatal.
Os quería comentar eso. Que ha dicho lo de Da Vinci, que por supuesto ha sido una sorpresa agradable de un chaval.
Muy agradable y un futbolista muy bueno, pero o sea, hay días buenos y hay otros días que son peores.
Claro. Yo quisiera comentar, bueno, a los profesionales. Cuando un entrenador hace tres cambios en el descanso, eso señala a los jugadores que ha cambiado. Le dice, me voy a quitar el descanso porque...
Sí, lo mismo que hizo Abel el año pasado con... Como en el Santa, con Galvis. ¿Te acuerdas que un partido... Sí.
Con el Castellón.
Con el Castellón. Que perdimos. Sí. Y Galvis falló dos veces, se puso muy nervioso.
Y lo quitó.
Y a ver, lo quitó. No. Ese jugador se queda ahí. Y cuando llega a la caseta le dice, mira, te he dejado por esto y por esto y por esto. No te quieres... Con esto no quiero decirte que te he quitado para que la afición te sirve o...
Pero aquel partido ya no podía aguantar, lo aguantó todo lo que pudo, pero llegó un momento que la afición se le echó encima, cada vez que tocaba la pelota le decían de todo, él lo aguantó, porque estaba jugando muy mal, y lo aguantó hasta que ya la afición... Vamos, la que hizo el cambio no fue Abel, fue la afición, porque cada vez que tocaba la pelota era una bronca y el futbolista cada vez estaba peor, más nervioso, más. Y entonces lo que hizo fue, yo creo que le hizo un favor, porque si lo deja más tiempo en el campo, la cosa hubiese sido peor. Porque cada vez que la tocaba o viva el balón hacia él, se le echaba todo el campo, porque no eran dos o tres, sino era todo el campo. Yo creo que le
hizo
bien.
Eso es una forma de entrenador señalar a ciertos jugadores, ¿no? Cuando te cambia,
pero es que eso...
en el descanso a tres jugadores.
Hay mucha manera de que el entrenador señale al jugador. Si un entrenador quiere cargarse a un jugador y está jugando normalmente, lo tiene. Para que la gente te chille, para que la gente te saque otra vez, diga, no lo saque, lo mantiene, pues si se lo quiere cargar.
Aunque claro, sea en
claro,
contra
claro,
sí, el exactamente. Contra el equipo, el entrenador tiene un mala leche. ¿No te crees que los entrenadores no son de aquí? Te lo digo, los entrenadores tienen mala leche algunas veces. Lo que pasa es que los jugadores. Si le hicieran toda la gente, yo no hubiese partido, pero si un jugador tú lo vas a quitar y está jugando malamente, de una jugada y le chida a la gente, mantén un cuarto horita más.
Sí, lo mantuvo.
Y ahora cuando juega, le digo al jugador, pues, en la escala inferior, dicho, vete allá enfrente y me pide el cambio.
Vete allá enfrente y pide el cambio.
¿A qué? Ya no lo has quitado tú. Y ahora tú, cuando llegues a la casa, no lo digas nada. Pero el lunes siguiente, lo llama a tu despacho.
A él solo.
A él solo. Porque hay dos cosas. Tú puedes hablar en grupo y puedes hablar individualmente.
Ahora, hay que hablar
en grupo, que tiene que dar mucha psicología, porque no tiene que señalar, porque son gente de equipo. Pero después te dice, tú entra conmigo, y después tú entra conmigo, y le vas diciendo a uno lo que tiene. Claro. Porque el futbolista no quiere en conjunto que tú le digas lo que es. Pero después te aguanta todo lo que tú quieras decir cuando está en un despacho contigo solo. Entonces, y no lo saben los compañeros. Y entonces tienes que decirle, tú tienes que jugar mejor esta de esto y esto y esto, porque si no, no te pongo más en tu vida. Y nada, que lo sabe el entrenador y él. Si se lo dice delante de los compañeros,
se las cargado.
Eso es muy importante, ¿no?
Eso es muy importante. En grupo y individual. Tiene que ser el entrenador. Yo cuando jugaba con Sibiana aquí, entonces jugaba, nosotros hacíamos una pretemporada jugando y el calafó era el colombino, con equipos de primera de extranjeros. Y ahí daba el nivel. Y este equipo, y lo he visto yo, que ha jugado con por ahí por los pueblos, y el último partido fue en Lepe, que perdió. El nivel no ha sido muy bueno. Y lo que te dé en la pretemporada, sabes tú lo que tiene y lo que puedes hacer y cómo tienes que jugarlo. No tiene que decir este titular, no. Tiene un mes casi para tú preparar tu equipo y cada jugador que tú tengas. El otro que más ha jugado un año muy bien y este está malamente, pues no lo pongo todavía. Y entonces, no sé el entrenador lo que ha hecho, lo que no ha hecho y lo que ha hecho. A mí no me ha gustado la pretemporada que ha hecho por los pueblos con equipos regulares o de otras dimensiones, inferiores, porque no te dan nivel. Aunque tú ganes, no te dé. El Lepe le hizo un poquito y le ganó 1-0, ¿no fue?
Sí.
Pues entonces, me parece que el entrenador tiene que tener esa línea. Después, yo he dicho antes, lo económico. Yo no sé cómo estará lo económico, pero si tú le das la baja a 16, a 18 y ficha 16, y dos que juegan este año, el año pasado no jugaba, que podía ser dos más bajas que han vendado, pues a mí no, el rompecabezas no viene a mí. Algo pasa. Dinero, jugadores, no puede firmar. He visto jugadores que no podía firmar, que eso no lo sabemos. Sí. Yo creo que el Recreativo querrá tener un equipo bueno, pero después mira los números, todos saben cómo está. Y ahí está lo que puede pasar.
Hay un tema que es lo que ha dicho San Pedro, que la estela de Pablo Coma está por encima, y ahí hay cosas que no se pueden, que no lo sabemos, pero sí sabemos que,
bueno,
que hasta que no.
Ustedes, o sea, como representantes de las peñas, habéis tenido reuniones con Paco Muñoz, ¿no?
Sí,
¿os ha contado todo lo que debe? ¿O menos de lo que debe?
Yo creo, Isabel lo lleva razón, nadie cuenta la verdad, toda la verdad, ¿no? Nos han contado lo que se puede contar, ¿no? Entonces, uno de las cosas es el tema.
Ahora que estamos aquí, confianza.
El problema es el tema económico. Eso es lo primero.
Claro.
Ese es el primero.
Es fundamental.
El club tiene que poner en marzo 3,5 millones, que son los que están pendientes todavía de pagar. Más aún, parece ser que hay unas pequeñas deudas todavía que quedan por ahí, pero es poca cosa, ¿no? Pero inmediatamente hay que poner 3,5 millones.
Y el dueño, sea el ayuntamiento, sea Pablo Coma,
sea el que sea, hay que pagar.
Hay que poner 3,5 millones.
Que el Pablo Coma se hace cargo del club antes de marzo, pues tendrá que pagarlo Pablo Coma. Que se acepta el recurso que tiene presentado la propiedad ahora, hasta que lo acepte el juez, y si el recurso se acepta, va a tardar 5 o 6 meses más, con lo cual tendrá que pagarlo el ayuntamiento. Pero si no se acepta ese recurso, evidentemente Pablo Coma tiene que hacerse cargo. Yo creo que Pablo Coma no quiere venir a Huelva a hacerse cargo del club, porque sabe que lo que hemos comentado ya fuera antes, que mucha gente no iría al fútbol, y lo que quiere es dinero. Él quiere coger una mortelada buena a costa del Recreativo cuando no ha puesto lo que él dice que ha puesto, pero bueno. Y entonces, mientras esa guadaña esté por encima de la institución, ese va a ser el problema. Como te comento, hay que pagar esos 3,5 millones, que me imagino que es lo que está arrastrando al club. A ver, nosotros teníamos una reunión y cuando se dijo que el lateral izquierdo Rain, ¿no?
Rain.
Iba a firmar por el Oviedo y eran 450.000 euros, pues decíamos, por 450.000 euros se pueden firmar cuatro jugadores de 100.000 euros. Bueno, por 100.000 euros firma tú un jugador bueno, ¿no? Se pueden firmar cuatro jugadores por uno, ¿no? No se ha firmado. Ese dinero se habrá desviado para otro sitio, que es donde hay que pagar, ¿no?
Y Paco Entonces, no ha dicho a dónde se ha desviado.
No, ese dinero se le ha ido a la entidad. Nosotros decíamos eso, 450, cuatro futbolistas de 100.000, y fíjate el salto de calidad que tiene el equipo.
Es que todos los... O sea, que volvemos a lo mismo. Es que todos los jugadores que han venido, o sea, no es ninguno fichado. O son libres porque no tenían contrato, o son cedidos.
Es lo que hablábamos el otro día. A ver, hay futbolistas que han venido al Recreativo y seguro que no se han visto nunca en un campo como estaba el domingo contra el Alcoyano. No. 13.000 personas en el campo, cuando esos futbolistas, a lo mejor la mayoría, han jugado con 700, 800 o 1.000 personas en el campo. Y no ha tenido la exigencia. Es lo que yo decía el otro día. El que viene a firmar por el Recreativo tiene que saber que viene al Real Madrid de esta categoría. Es que el Recreativo, por historia, por institución, por socio, por todo, es el Real Madrid de la categoría. Y el que venga aquí, es que los jugadores tienen mucha presión. El que venga aquí sabe que viene, y si no eres capaz de soportar la presión de estar en el Recreativo, no firme. Claro. No firme, el que viene aquí sabe lo que viene, a lo que se le exige. Es que el que viene aquí sabe lo que se le exige.
Utilizarlo, bueno, como un escaparate para en un futuro ir a otro equipo,
claro,
de su interior,
¿no?
Categoría.
Mejorar.
¿Tú piensas que si yo vivía en busca tuya y tú vas a venir al Recreativo de Huelva, tú le vas a decir que no?
No, hombre, no.
Diciendo.
Pero depende de lo que cobre también.
Claro, eso, que esto es un escaparate.
Por lo mismo que es un escaparate para darte calidad a ti y tener la posibilidad de firmar en un equipo mejor o en una categoría superior, tienes que saber de que se te va a exigir mucho, porque en el club que estás es un club de exigencia. Este club, ahora mismo, tú le dices a los socios que el equipo va a luchar por estar de la mitad para abajo y vamos a salvarnos, y se te echa toda la afición encima. Pero la afición lo que quiere.
Yo, perdona que te corte, ¿no? Porque esto son una tertulia y esas cosas, ¿no? Yo tengo un jugador que lo sabe él, que vino aquí con una fama enorme por el Recreativo, y lo vimos jugar. ¿Te acuerdas de Flota?
Hombre, por favor.
El cartero.
Por mucho que sea que está en el Recreativo, no da más de sí.
Pero ese futbolista.
Tiene un nivel. El futbolista que viene aquí y viene. Porque a otros equipos no lo han querido, por lo que sea, lesionado, para cobrar, él no puede pagar el Recreativo tanto y eso, tiene un nivel. Y porque venga el Recreativo, que pague el Madrid, no llega más arriba, porque claro.
Pero también
porque
estamos
hablando, es el que tiene.
También estamos hablando de que todavía es pronto, ¿no?
La camiseta del Recreativo no
al contrario, lo pone nervioso porque no es capaz de desarrollar el fútbol que necesita.
Claro,
el Recreativo.
Claro, es para eso lo que me refiero.
Ese te decía, pibe, a mí, que yo la juego, a mí al pie. Antes que tú la juego yo, tío.
Gracias, eso porque lo vimos jugar. Pues mira, y vino de Argentina. ¿Se equivocaría el que lo trajo de Argentina? Solamente en el billete de ida y de vuelta después.
Yo sí quiero decir que, mira, un voto a favor de la junta directiva esta, presidente. La idea que tenía en principio era hacer un equipo para intentar el salto. Me consta. Esa es la idea que tenía. Pero cuando explotó lo de Coma, pues se vinieron abajo. Y abajo que nos llegaron a decir de que lo íbamos a pasar mal. No sé cómo pasaremos la temporada, pero a mí me dijeron que lo íbamos a pasar mal este año, por el tema económico.
Claro.
Este año,
porque no podían, tenían las manos.
No tienes dinero, pues echar buena gente.
Estaban así. Entonces, el ayuntamiento no va a aportar más dinero, está claro. Porque el club, ¿de quién es el club?
Entonces
la cosa.
Entonces, lo que hay que esperar. A ver si sale la sentencia.
Ojalá.
Y se sabe si el dueño come, no, si lo vende, si el ayuntamiento lo
coge. La sentencia está ya. Lo que tiene que admitir a trámite el recurso.
Claro, si se admite
a trámite el recurso, tendremos otros 5 o 6 meses más. Pero si. Ahora en agosto los juzgados han estado todos cerrados. Si esto en un par de meses se dice que no se admite a trámite el recurso. automáticamente
Pablo Coma es el dueño.
El dueño es Pablo Coma. No se ha hecho cargo ya porque está pendiente del recurso que se ha hecho, ¿no? Si no se admite a trámite el recurso, que puede ser muy fácil que no lo admita, pues automáticamente pasa a manos de Coma. Que no creo que venga, que intentará buscar un comprador. Allí se nos dijo que sabían de que ya se había puesto en contacto con gente de Huelva que le ayudarían mientras lleva al club. Una de las cosas que nos comentaron.
Supongamos que viene Coma y se hace cargo del club.
Él no va a venir, él mandará a alguien.
Venga el que venga, lo que sí. Tiene que pagar las nóminas.
Pues claro.
¿Y si se niega a los jugadores porque no cobran las nóminas y se hace una sentada que no salen a jugar?
Hombre, si no cobran, me imagino que lo que harán será sentarse y decir no jugamos.
Pues te digo, a ver qué pasa.
Hombre, la situación no
estamos
es...
lo mismo que siempre.
La situación no es fácil, eso está claro. La situación es complicada.
Siempre saldrá... Yo pienso que siempre saldrá el ayuntamiento para
rescatar. Lo bueno, que aunque digamos con la directiva, que no, la directiva está haciendo lo máximo posible.
Lo que puede.
Lo máximo posible con el dinero que... Ellos no quieren aumentar la cosa, no quieren. Y están trabajando...
Y perdona que interrumpí. Además, la directiva está haciendo todo lo posible. Además, con un burofra que mandó... que tienen que hacerlo bien, que si no le puede caer una denuncia también a los que están ahora mismo ordenando y haciendo que no creo que la directiva Oscar lo haga mal porque como gane Coma,
y como demuestra Coma no puede obligar que fiche jugadores de un millón de euros.
Lo pone ahí,
si quiere, y le mantengo el equipo o ascenso de esta manera y usted gana más dinero, pero si no tengo la directiva no quiere que la cuota siga más adelante, y está haciendo lo posible e imposible. La gente, el socio, yo qué culpa tengo yo, tiene 14.000 socios, han pagado su carnet, y cuidado que cuando ruge la marabunda, jodido.
Aquí hay un comentario que es de Iván Recio, dice que cree que las palabras de Oscaria, al valorar demasiado la temporada, el equipo, que teníamos un buen equipo y tal, a lo mejor lo ha valorado demasiado, ¿no? Que no tenía que verse extendido tanto, ¿no? Porque exactamente, ha vendido que teníamos aquí lo mejor del mundo.
Si se queda callado, porque se queda callado. Claro. Y él no va a decir que tiene un equipo malo. Y tiene que ser socio y está ahí. La cosa de Oscar tiene las manos atadas para firmar, el otro igual, y la directiva igual, y lo que no quiere aumentar al lado, y ellos están en una situación muy difícil, el Recreativo.
Muy difícil.
Y el que la mantenga va y todo lado, porque Domingo, si las cosas salen mal, va ahí en contra de ella. ¿Y qué quieren ellos que haga? ¿Poner de su dinero que no tiene? Están trabajando al máximo, y vamos a ver si es posible. Y este señor, cuando quiera vender el equipo, como vaya para abajo, va a gastar menos. Claro. Le va a costar más trabajo. Y además, me extraña que se sienta en el parco como el equipo.
Él no va a venir.
Me extraña.
Claro. Él no va a venir.
Y cuota de socio bajará, te lo aseguro.
A lo que tú has comentado antes, ¿cómo demuestra Pablo Coma que el equipo lo está haciendo mal porque viene él? ¿Dónde se demuestra eso? Los futbolistas, con decir, nosotros salimos al campo, lo damos todo, pero si no nos sale bien. Claro. Oye, ¿tú qué me vas a encarar a mí? ¿De que nos estamos dejando perder? Demuéstramelo. No,
además, la directiva esta y el ayuntamiento no puede consentir eso.
No, está claro. El ayuntamiento tiene un 23%.
Pero es complicado. Económicamente, Recreativo, estamos en un momento, aunque depende de la agradecimiento que tú has dicho, que eso te ha salido y todo. Está muy complicado y es muy complicado el Recreativo en estos momentos, sí, es para complicado. La directiva que está llevando al Recreativo, muy complicado.
Muy complicado, muy difícil.
Muy difícil,
Sí, es complicado.
Muy difícil. Lo veremos el domingo con el partido. Si llegan los cuarto hora, 20 minutos y hacen así, y te hacen un gol o que sea, ya te digo.
Bueno,
y con su derecho, digo que no, porque el Recreativo está en su carnet. No tan caro como antes, y estamos nosotros acostumbrados. Hombre, ya hemos estado en primera, hemos estado todo, y está sufriendo, claro. Está sufriendo y sufriendo. Pero hay un problema que debe el dinero. Yo creo que el Recreativo metió la pata cuando no descendió a la otra categoría y que se quitó la deuda. No perdía el cosa del Recreativo. No lo perdía.
El decanato no lo perdía.
Baja un año, usted ya va.
Pero, decidió eso.
Lo que estaba en aquellos momentos. Si llega a bajar y se quita la deuda totalmente porque ha bajado, el Málaga ha bajado.
Claro.
Y si ahí está el Málaga, en otra categoría más que nosotros. Y no querían quitarlo lo que es el decano. Si no lo pierde, no lo pierde nunca. Claro. Si el decano, el Recreativo, el Palamú es el equipo más antiguo después de Recreativo y está en regional y no lo pierde.
Y no pasa nada.
Yo lo hubiese sido así y empezar de nuevo sin una deuda, yo creo que hubiese sido mejor, pero bueno, yo no pasó eso y ya está.
Eso que te que estáis comentando de la directiva es verdad, porque bueno, tú estuviste en la ciudad deportiva del Betis esta semana pasada, y en el minuto 30, cuando metieron 3-0, empezaron a cantar lo de directiva dimisión.
Directiva dimisión, claro, claro, sí, claro. Bueno, es que es normal.
Y tú dices, bueno,
es que tú vas a tu equipo y tú vas con toda la ilusión del mundo a Sevilla.
Mil a ver personas, lo que
el Betis Deportivo, que había perdido 0-3 y no sé si había empatado o no. Y de buena a primera te meten 3 goles en menos de media hora por fallos de nuestros jugadores. No por
aciertos de ellos,
¿no? Fábula de buen fútbol ni nada, ¿no? 3 goles de 3 fallos, digamos. Y
yo no le echo la culpa a la directiva, para nada. La directiva, hombre, lo que dice Isabel, hace lo que puede, con lo que tiene. O sea, hace lo que puede con lo que tiene.
A pesar de eso, San Pedro, yo sigo diciendo, por lo que yo he visto, que este año la plantilla es mejor que la del año pasado.
Ahora, yo no lo sé,
hay que sacarle provecho a la plantilla. Hay que sacarle provecho.
¿Tú crees que esta defensa que está jugando es mejor que la del año pasado?
No, pero.
Y los tres centrocampistas son mejores los que están poniendo ahora que los del año pasado.
El año pasado, nada más que jugaba Josiel y
Del Pozo.
Eran los dos que jugaban. Domingo que jugaba apoyando ahí.
Y Alcalde hizo una primera vuelta fenomenal. Este futbolista, lo que pasa es que hay que exigirle un poquito más, decirle que yo, que te voy a dar un bocado
en los pies,
correo,
en la oreja.
El futbolista, tú sabes el futbolista tiene una condición, la tiene y ya está.
Él sabe, cuando ascendimos a primera estaba un lápiz, Joaquín Rincón.
Sí.
Y había partido por ahí que le daban leña, y nosotros íbamos para adelante, no venirse para atrás, ¿te acuerdas? Para adelante. De hecho, en Jaén casi lo mata y metió 2 goles Martín Navarro. Ganamos 2-1 en Jaén, o 2-0. Y pero es que le mataba y sin la pique, que me están dando. Digo, tú adelante. Y vamos los más veteranos a defenderlo porque le daban. Porque le daban. Y está hecho así. Yo creo que si el año pasado tenía muy buenos jugadores y este año no los tiene, es un problema más grande todavía.
No.
Porque el año pasado estuvimos a un punto de jugar la promoción, pero este año, cuidado, que estamos ahí abajo y salir de abajo es muy difícil.
Cuesta trabajo.
Es muy difícil. Si tienes una afición que te chilla, el jugador no tiene esa categoría de yo soy aquí porque se pone nervioso,
eso,
de 40.000 pesetas en vez de 1.000.000 de pesetas.
Eso
te tiembla las piernas, eso. Como que te tiembla la piel, no quieres la pelota, tienes miedo a salir por el foso.
Claro, eso es lo que yo he dicho antes, que si el futbolista no sabe dónde viene y la exigencia que tiene, pues malamente la ha hecho. Porque pues esto es un club con exigencia. Porque
por eso,
la afición lo que quiere es ver el equipo el primero. Imposible, porque hay equipos mejores que el Recreativo, pero no empezar como ha empezado. 3 partidos y goleado en 2. Y sin ganar ninguno. Eso es imposible. Y además,
el año pasado nos hicieron en pocos sitios 3 goles. ¿Eh?
Hombre, no, si, como juega este hombre, es difícil que te haga los goles que le han hecho. Es que es verdad que llevamos 3 partidos nada más, que todavía es pronto, que a lo mejor todavía los jugadores no se han adaptado bien y que hay que darle un poquito de margen. Pero el problema es el domingo.
El Ibiza no es traidor.
El problema es el viernes. Con 3 partidos sin ganar. Y aunque ganemos 1-0, fíjate tú, aunque ganemos 1-0
y que
el equipo juegue medio regular, la gente se le va a olvidar lo que ha ocurrido en los 3 partidos anteriores.
¿Hay algún pitonizo por aquí? ¿Qué pasaría si perdemos por una goleada el próximo partido?
Pues, ¿qué podría pasar? Sacando ya
pues,
a Salmerón.
Arde Troya.
Pues, claro.
No, es
si, si se puede, pues
habrá. Eso que ese aficionado lo ha dicho ahí, lo están pensando mucha gente. Vale.
Claro.
Los piensa, la gente va ahora al campo pendiente de ese partido, porque están así, porque no ha tenido buen principio.
Claro.
Y si perdemos, además viene un filial también.
Sí, sí,
que
sí.
Los niños,
que nos va a atacar.
Que los niños, él lo sabe, aquí vino el Barcelona Atlético, si nosotros perdíamos, jugamos la promoción. Y bien, siete, perdíamos la promoción. Y era venía cuando venía Macizo o los motos agentes. Si perdíamos, jugamos la promoción. El túnel de vestuario al campo antiguo es así, ¿te acuerdas?
Sí.
En el túnel ya ellos
iban a salir primero y dijimos, no, un momento, dejamos, nosotros tenemos costumbre, mentira, nosotros salimos después ellos. Y subiendo a la escalera le digo, vamos para atrás, nos volvimos y corrían para arriba. El que entre ahí, le ganamos, ¿cuánto le malo? 5 lo menos lo metimos. Claro, y así miraba.
4-1 o 5-0.
Y le dijimos, ahí no, porque ese es el pan nuestro. Y ahí vamos para allá, y lo digo ahora, corrían para arriba porque corrían para arriba. Árbitro, árbitro, nos quieren pegar. No, pues así, el fútbol, tú te la juegas, es el pan de mis niños.
Pero tú crees de que el fútbol de antes no, se parece en algo.
Es otra cosa que no me gusta. A mí el fútbol ahora no me gusta.
No tiene nada que ver.
Totalmente diferente.
Ahora no tiene nada que ver. Yo voy a ver el fútbol, pero no me gusta ahora.
No tiene nada que ver.
Me gusta, mira. Yo un poco de, ahora este es el fútbol de parabrisas, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá.
Al portero, para que la pase.
El otro día, España 2-1, le estaba agobiando por dos pelotazos, dos goles.
Claro.
No hay fútbol directo.
Y estaba a punto de empatar
Suiza.
Hicimos dos contragolpes y hicimos dos goles.
Claro. Yo tengo aquí una cosa que te voy a decir, mira, el fútbol ahora no me gusta. No sé quién tiene la culpa. Pero los Amancio, los Rezá, los Ufarte, los Rojos, Juanito, Collá y Pille, eso no existen. Porque las escuelas no lo dejan jugar a los jugadores.
No, señor.
Antes jugaban los jugadores que se divertían, que jugaban, sacaban lo que tenía. Y hoy no quiere. Hoy, no, agua para acá, agua para allá, saca el portero, tira para allá. Y tenemos la culpa los entrenadores.
Sí, es verdad.
Hay que dar 500 pases.
Estos jugadores no existen ya. Y eran jugadores fenomenales. Como defensa yo temblaba cuando lo veía venir, temblaba. Y ya no existe, ahora te va para atrás, verdad, para acá, para allá, una genialidad que te hace y te hace un gol.
Totalmente.
Mira, el que tiene del Barcelona, el negrito que tiene el Barcelona, sí, tiene calidad y se va. Mira cómo se va. El Vinicio, mira cómo se va. Esos jugadores ya no existen. ¿Quién tiene la culpa? Los entrenadores y la escuela que lo hacen de esta manera, y a mí me gustaba la orden, que jugaban como quería y esas cosas, que hemos entrenado, Carleo. No, ¿verdad?
Yo la calidad la tienes. Si cuando tú...
No le cortas al futbolista lo que tiene, no se lo corte.
Eso lo llevas tú en la sangre. El futbolista que nace así, como le está pasando al del Barcelona, eso que se lo ha enseñado nadie, eso sale en el futbolista. Eso, lo lleva la sangre, eso lo ha aprendido jugando. Entonces, si ahora llega un entrenador y le dice, oye, tanto regate no, tú juegas, apóyate en el lateral, apóyate en el centrocampista, pues le corto la trayectoria.
¿No viste el segundo gol de Dembélé ayer?
Igual es otro futbolista.
Sí, o igual que lo hace Yamán, igual lo
y
hace.
Y aquí teníamos otro que era Morita. Todo bueno. Morito le quitaba eso, y claro. Morita era muerto, y Morita levantaba a la gente cuando se iba.
Arzugaray, ¿no?
Arzugaray, todos esos futbolistas ya no existen. Porque
y del cura.
Del cura igual, eso es que tiene que romper adelante, pero ahora tú para ti, tú para mí, y se el equipo y se repliega, para el portero, ahora para acá, saca el portero juega más con las piernas que yo.
Bueno, y la Federación de Peña, ¿qué os parece que tengamos de nuevo el trofeo colombino? Aunque sea un poquito light, pero por lo menos vuelto, ¿no?
Se estaba luchando por eso, ¿no? Lo que pasa que el problema económico que había por medio no se podía hacer, ¿no? Se ha desbloqueado y afortunadamente otra vez va a volver. Lo que hace falta es que las personas que vengan hagan un colombino de verdad. Ahora mismo ha vuelto el nombre del colombino en un partido amistoso. Lo que hay que intentar por todos los medios es que esto se solucione, que viene otra vez con lo mismo que hemos hablado antes, que todo es el problema de dinero, y que si es verdad que más adelante el colombino sea el colombino que hemos tenido. Va a ser muy complicado, porque ya trofeos como ese, como era el Costa del Sol, el Carranza,
el Teresa Herrera,
eso
no existe ya.
Hombre, eso es que antes, en aquella época, cuando tú veías un equipo brasileño, un equipo ruso, un equipo del telón de acero,
y decía el entrenador, sígalo, que yo, coño, voy a seguir. Yo acabo de empezar ayer a entrenar y este viene que vieran balas.
Y cuando salían a calentar los brasileños, qué maravilla, cómo tocaban al balón.
Pero esos equipos los veías tú en esos trofeos. Hoy con la Copa América, con la Copa de Europa, hoy ves fútbol todos los días. Imposible. Y la gente está ya... Hostia, ya esos trofeos
han pasado. Nosotros al campeón de Europa, al Beveren, le ganamos uno, un colombino.
¿Al Beveren?
Al Beveren. Sí. Más que el juego de penalti.
¿Quién da?
¿Penalti?
¿Tú?
Tío, penalti.
No, el segundo gol lo hizo Villazán de medio campo, de una falta, le pegó a gol.
Distancia Villazán, definitivamente. Distancia Villazán, ¿cómo le pegaba la pelota?
Venía el portero Paz, ese que era muy famoso.
Jean-Marie Paz. Que se hablaba también que el Recreativo lo quería.
No, aquí vino un día a la tertulia de Camacho Malo, lo trajo, y yo estaba allí con él. Y hablando de porque venía, se metió representante y eso. Y digo, yo a ti te he hecho un gol. ¿Y tú a mí un gol?
¿Tú?
Digo, en su lengua, digo, sí, un gol. ¿Cómo? Digo, ¿tú eres el colombino? ¿Gol de penalti? Te lo hice yo. ¡Ah, tú eras! Digo, sí,
ay,
sí.
Ay.
Te hice así, para allá va. Yo no he tirado los penaltis, pero pasé una vez en Pontevedra, que un cerasero embarrado tiró con Eusebio Río penalti, y Jeromo no lo quiso tirar, porque Jeromo era un gran futbolista, pero era muy tímido. Y le dice Eusebio Río, tíralo tú. Y lo tiré. No marqué gol. Yo después tiré a Marcelo Atlético y le metí un gol de penalti. ¿Qué
fuerte, seguramente?
No, yo lo hacía en la Paraíña. ¿No, y decía la Paraíña? Así. Y al Cádiz, el Cádiz vino aquí y el portero que traía era Santa María, estuvo conmigo en el Santander. Y hoy penalti en el Carranza y lo cojo yo. Dice, tú vas a tirar el penalti, a verlo. Digo, yo te iba a matar. Yo tiro un penalti. Corro, la amago, se tira y hago pum. Mira, se cagaba mi muerto, se cagaba de todo. Mamá, si tú nunca has tenido Paraíña.
¿Para qué tú ves?
Yo te lo que aprendí hoy.
¿Para qué tú ves?
No, pero había un penalti en Córdoba, tiró un penalti, lo paró Bellotti, que ganamos, y ya, hombre, penalti, fallo. Digo, si no tiro más penalti, que a mí no me da nada. Ya, yo no tiro más penalti. Que tire el penalti que quiera.
¿Y lo saca de banda? ¿Que lo sacaba? Igual.
¿Y lo saca de banda?
¿Y lo saca de banda?
Saca de banda aquí, saca de banda allí. Me pegaba todo el partido corriendo para sacar de banda.
Saca de banda. A Juan lo vi yo en un partido en Getafe, que nos jugábamos descenso con el Getafe, ¿te acuerdas?
Ajá.
Que empatamos 1-1 allí.
Y aquí ganamos 3-0.
Y aquí ganamos 3-0. Pero allí hizo una jugada por la banda y pegó un zapatazo desde el borde del área, ¿te acuerdas? La paró el portero y Morón, que venía corriendo, Morón, la más que tuvo que empujarla, pero pegó un tiro desde el borde del área.
Aquí 3-0, y te voy a explicar la historia, que lo sabes, nos llevó, de allí nos llevaron a Ayamonte, ¿te acuerdas? Que en el parador,
claro,
nos devuelve a Roca a Ayamonte, sin pasar por Huelva, ¿eh?
Y que no haya ni una llevada allí. A nadie, no se pasa ni una llevada.
Hubo dos jugadores que se fueron a Portugal, y nosotros nos enteramos, y dijimos que no jugaran esos jugadores, y no jugaron. No, le dijimos que no, que había estado allí y no jugaron. Y me dice a mí Berroca, el árbitro está tocado. Esto es verdad, lo digo aquí ahora porque ya veo tú.
El árbitro está escrito ya.
El árbitro está tocado. Digo, no me digas que está tocado, que no haya cachondeo, que está tocado. No me que me dijo eso, no me dijo que está comprado. Una jugada a borde del área, metro y medio fuera del área, digo, ¡penalti! Y ahora todo mira así, penalti. Se lo comía Alfonso, uno grande que tenía allí.
Sí,
se lo comía
el capitán, el
central. ¿Qué ha dicho Sabelo? Y digo, ha sido penalti, mierda para ti. Y le digo, árbitro, ha dicho mierda a mí. Ay, y ganamos 3-0. Ganamos 3-0.
No,
era López Cuadrado.
Fíjate.
Catalán.
Me parece que el tercero lo hice yo. Con la izquierda, fíjate, yo con la izquierda que no le daba ni un...
Pero vamos.
Antes sí se estiraba, ¿no? ¿Sabes? Eso de comprar jugadores.
Yo estaba en equipo. Yo estaba en equipo que se ha comprado jugadores, no. El árbitro. Yo con jugadores no. Aquí hubo un partido cuando vino el Córdoba antes de jugar nosotros al fútbol, que el Recreativo no ascendía al Córdoba con Roque Olche, y se compró a varios jugadores. Yo no dije sin eso. Pero a los árbitros sí se lo compraron. Seguro.
Yo sé de un... ¿Tú te acuerdas cuando descendimos de primera y se firmó a Juanjo, a Macizo,
sí,
que hicimos un equipo para ascender otra vez a primera, ¿no? Ya que el año estuvo el equipo a punto de descender a tercera.
Claro, estaba Muñoz Lozano y Patrón.
Pues hubo el último partido de liga, tenía el Recreativo que iba a jugar a campo del Levante. El Levante no se jugaba nada. Si el Recreativo... Ah, me lo voy a contar ahora porque me lo ha contado.
Porque se fichó el jugador de Levante.
Si el Recreativo ganaba el Levante, se salvaba. Y una semana antes se fue un directivo para allá. El Recreativo ganó 0-2 y se salvó.
Pero
se fichó tres.
Nosotros fuimos a Levante y me dice el presidente, esto está hecho. Esto está hecho. Y nos metieron tercero.
No, pero
estaba eso. No,
estaba eso. El que dice que al Leo
después al otro año se firmó a Lorán, Agustín y otro más, que estaban ya contratados con el secretario técnico que teníamos de Córdoba. ¿Sabes? Que se firmó allí esos tres jugadores.
Ese año, si no se compra ese partido, el equipo hubiese descendido. Y fue allí ganó 0-2.
Escúchame.
Y sé hasta el dinero que dio el directivo ese y todo.
Y en Castellón.
Lo de Castellón también está.
No, el Castellón no lo compra.
No, fue otro jugador.
No, el jugador no. Porque yo, yo estuve hablando con Tony, que era capitán, y Camilo Lee. Te iba hablando.
Claro,
a ver quién marcaba primero.
Este que así mete un gol de medio campo y casi le pegáis.
Entró ya de arriba y ¿qué hace?
Casi le pegáis. Después se han marcado ellos.
La primera.
La primera se coge con la mano.
Pongo alguna parada.
Se puso el 0-0. Que ser, nadie quería que quién marca, yo no, tú tampoco. Y yo te juro, y siempre lo he dicho, que ha sido el partido más largo que yo he jugado en mi vida.
Claro.
Que no terminaba. El árbitro estaba diciendo.
Escúchame, ¿te acuerdas las dos faltas que tira Tonín al borde del área?
Los tenemos derecha,
y la saca por el banderín de Corne. Digo, esto, esta gente va en serio, de verdad.
Yo le decía a los jugadores, el árbitro ahí, me acuerdo que era Aragonés. Vamos por ellos, venga, vamos por ellos, dice el árbitro. Con que por ellos, ¿no? Porque la vez se dio cuenta.
Claro.
Porque José María García dio tela.
Ese partido, menos mal que se quedó con el Rayo, no sé qué, se quedó en Madrid. Iba ahí allí a Castellón.
Escúchame.
Y el Baracaldo ganó, perdió en Tenerife y hizo falta.
Claro. Porque al final no hizo caso.
Estaba yo en el Rocío estaba yo.
No, en el Rocío me fui yo y este, y Lorre.
Y Plaza.
Los cuatro nos fuimos, que yo tenía el coche en el hotel Macarena, y mi compadre y el coche, y nos fuimos los cuatro al Rocío.
Escúchame, Juan, habínos cuenta la anécdota esa cuando viniste a jugar aquí con el Ceuta, que de que no estaba todavía en el recreativo, y viniste a jugar.
¿Te tocó la lotería?
Vaya, hombre, ya conté Isabelo.
¿Y qué te pasó?
Bocaza.
Pues nada, que vine con el Ceuta
a jugar contra el Recreativo.
Empatamos 0, buen resultado para nosotros. Y nosotros, como siempre, trapicheábamos porque veníamos de Ceuta y traíamos la manta.
El whisky, el tabaco y todo.
El whisky, pues siempre tenía dinero en el bolsillo.
Dinero extra.
Y vi uno con lotería, le digo, dame dos, uno de cada uno. Total que vamos. Jugamos en casa, porque se jugaba a las dos semanas, jugamos en casa y me dice mi mujer, dice, niño, que te ha tocado la lotería. Están diciendo por aquí que a ustedes les va a tocar la lotería. Digo, bueno, yo no sé. Llegamos a Murcia, que íbamos a Murcia, y le digo al concejal del hotel, digo, ¿usted sabe el número de por casualidad de la lotería? Dice, si yo soy bisiesto, aquí tiene que ser la lista entera. Digo, pues mira, mírame a estos dos. Digo, hostia, aquí tiene el tercero.
¿Te ha tocado? ¿El premio?
100.000 pelas en aquellos tiempos, en el 73.
Madre mía, 100.000 pesetas.
Con 100.000 pelas compraba un piso y te sobraba.
Un piso.
¿A Juan lo firma aquí, Aguilú, ¿no?
Aguilú.
Te fue a ver a dos hermanos un partido, ¿no?
A los Palacios,
un partido.
Un partido que...
Que tú vas con el Betis.
Con el Betis.
Fue allí, estaba el secretario técnico.
E iba a por Frigó y Nebó.
Exactamente, yo me acuerdo de eso.
Él iba a firmar Frigó y a Nebó, que estaba en el Betis. Y me vio a mí de libre y me dice, hostia, yo me voy a llevar a este futbolista. Y me dice el míster al entrar al vestuario, dice, ¿le conviene Huelva cerquita, recién ascendido, 3 años? Digo, ponerse de acuerdo ustedes, dice, nosotros ya estamos, digo, pues yo ya estoy allí.
Ya estoy en Huelva.
Ya estoy en Huelva, anda que estoy de bastante.
Aquí lo tenemos todavía.
Y después
Cotán Pinto estaba en el Sánchez Pizjuán, que había un partido de Ciudad de Sevilla, y me estuve entrevistando allí en el Sánchez Pizjuán, y al lunes siguiente estaba yo aquí. Precisamente el mismo día que llegué yo, llegó Juan del Cura y firmamos los dos. Y nos fuimos a vivir con Morón
después,
y Cayuel al mismo piso.
Después Aguilú se quedó con el equipo, porque el entrenador que estaba, no sé, era Benavente, lo que estaba, lo echaron.
No, era...
¿Quién era?
José Luis, este que era uruguayo, hombre, que jugó en el Barcelona. José María Martín.
Martín, eso es. Entonces se quedó después de entrenador, y gracioso porque yo conté una verdad, ya que estamos aquí tanto a la vez.
Bueno, aquí hay un oyente que interactúa con nosotros a través de las redes sociales, nos manda un mensaje a través de Facebook, dice que entiende los pitos al final del partido contra el Betis, ¿no? Lo que no comparten son los olés, ¿no? Ya el cachondeo que tenían...
Eso es lo peor que hay.
No se puede aplaudir al contrario porque la esté jugando bien. Yo me agacho la cabeza y si puedo me salgo y me voy del campo.
Guillermo, que dice que eso no se le hace a un recreativista,
a un profesional.
Claro, hombre.
No, eso no se hace.
Y además no lo hizo la afición bética, sin embargo lo hicieron algunos onubenses.
Sí, es verdad. Yo estaba precisamente en la tribuna donde lo estaban haciendo, pero
no, eso no,
eso es que, no es...
Vamos, es que yo pienso que...
Bueno, las redes sociales han estado muy calientes en estos días, no ven bien ni a ningún fichaje, no ven nada bien de lo que ocurre en el alrededor del Recre.
Es normal.
No sé si es un, el equipo como solamente es un sector, pero vamos, las redes sociales han sido tremendas.
Sí.
Es como normal. Este partido va a ser fundamental.
El primer año que nosotros yo llegué aquí, jugamos a promoción, como bien ha dicho Isabelo, con el Getafe. Pero nosotros... estábamos desahuciados. Fuimos a ¿dónde? A Vitoria y decía Aramburu, joder, aquí ganan, me cago en Dios, que yo cago. Y le metieron 0-2. Después vino aquí no sé qué y le ganamos también muy fácil. Fuimos a ¿dónde fue? A ver lo que empatamos.
Yo te como tú.
Pero es que el fútbol es un juego. El fútbol es un juego.
Y bueno, y
al, sobre todo final, un estado
de ánimo. Jugamos promoción y estábamos desociados. O sea que.
Voy a contar la
el fútbol es un estado de ánimo.
Voy a contar la nota porque es gracioso.
Que nos queda un minuto.
¿No? Un minuto, lo digo. Sí. Vamos a Santander. Yo voy a estar el año anterior en Santander.
Ah,
y me dice Aguirre, usted va a jugar de medio. En el centro del campo. Digo, de medio no juego yo nunca. ¿Usted quiere que juegue de medio? Como si ya juegue deporte suplente. Sí, para despistarlo.
Con el 5.
Con el 6.
Con el 5.
En el centro
cinco.
Campo. Digamos. Sí. Y así, y al cuarto hora, miro para allá y tiene el 6 así. Digo yo, que van a quitar 6, 7. El se lo lleva tú. Digo,
va a correr para allá.
Ya lo dice, hombre, que podía despistar y no lo despistaba. Digo, no sé. Que era eso, pues yo me reí
y me decía, lo dice, anda que ha durado bastante. Sí, que,
era yo.
Si tú tienes el 6, cabrón.
Nunca había jugado con el 6. Y digo, voy a jugar el 6. Y dice, si eres tú, digo, es verdad.
Bueno, pues,
pero lo que es cierto es que el fútbol es un estado de ánimo. Lo mismo que el equipo el año pasado empezó mal y luego los dos o tres últimos meses de la primera vuelta lo hizo muy bien. Luego en la segunda estuvo bastante mal. Vivió de la renta de lo que había conseguido en la primera vuelta. Pero que si el equipo el domingo es capaz de ganar, a todo el mundo, el mejor dicho el viernes, a todo el mundo se le olvida lo de si Betis, gana, lo de otro.
Si gana el recreativo el viernes, yo pasaré un buen fin de semana.
Hombre,
si no,
y todo.
Agradeceros, bueno, el ratito tan bueno que hemos echado. Os espero en otros programas.
Siempre.
Ya tiene el teléfono mío.
Sí,
el mío,
ya.
No, el mío lo tengo
estás
yo aquí.
Controlado. Estás controlado y ya no te pierdes.
Pues el mío lo tengo yo aquí. Tú tienes el número.
Sí, yo tengo. Bueno, así que muchas gracias.
Nada, hombre. Encantado venir aquí y contar anécdotas de los viejos.
Ahí está, bueno. El ratito está muy bien pasado. Así que muchas gracias y la semana que viene, pues estamos aquí otra vez. Muchas gracias.